Y agradecer la invitación al señor alcalde de la comuna del Carmen, don José San Martín, a nuestro jefe de DAN, don Rosauro Palma, por supuesto saludar al director de la Escuela Virgen del Carmen, a la directora de la Superintendencia de Educación, a todos los directivos, directoras, directores de los establecimientos educacionales, a nuestros estudiantes, niñas y niños que hoy día nos acompañan también de las distintas escuelas, a los asistentes de la educación que cumplen un rol también esencial dentro de lo que son las comunidades escolares, a los padres y apoderados y tutores que también seguramente están presentes, a los dirigentes gremiales del Colegio de Profesores, de los asistentes de la educación, dirigentes de las juntas de vecinos. Y quiero también dejar para el final y saludar muy cariñosamente al subteniente de Carabineros que hoy día nos acompaña y adherirme también a las palabras del señor alcalde referido a la institución. Yo como hijo de profesores y de carabineros, en mi familia son profesores o son carabineros, ¿no es cierto? Llevamos con mucho cariño y aprecio la labor que Carabineros de Chile, ¿no es cierto?, realiza por el bien de nuestra sociedad, así que invito a todos los presentes, ¿no es cierto?, a brindar un caluroso aplauso por la institución de Carabineros de Chile. Quiero puntualizar algunas cosas. Efectivamente, el Carmen es uno de los proyectos educativos, uno de los sistemas educativos comunales, que como muy bien decía el señor alcalde, está saneado, ordenado, que funciona muy bien. Ojalá todas las comunas funcionaran así como funciona el Carmen. Y lo podemos ver, ¿no es cierto?, en un proyecto educativo que es potente, que es no solamente en el ámbito de la infraestructura y en donde avanza y desarrolla permanentemente, sino que fundamentalmente en lo que es lo esencial, que es el aprendizaje de nuestros niños y niñas. Y así como toda obra de arte, ¿no es cierto?, que realiza un artista, uno la puede evaluar en función de los detalles, un proyecto educativo, un proceso de aprendizaje también se evalúa en función de los detalles, de las finas terminaciones. Cuando tú, por ejemplo, observas una presentación artística de los niños, que es una muy buena presentación artística. Yo también aprovecho de felicitar a los profesores a cargo de los talleres, de los profesores de música, de arte, de danza, porque es una presentación artística que es de alto nivel. Y además estamos hablando, estimado director, también por supuesto aquí hay una mano suya, estamos hablando de niños de educación básica, que ¿no es cierto?, implica para los que trabajamos en educación, sabemos que tú puedes tener años de desarrollo de distintas expresiones, y por supuesto, la educación básica son los primeros años, y lograr ese desarrollo que ustedes tienen acá en la escuela, en ese ámbito, no es fácil, implica un cierto tiempo, constancia, esfuerzo. Por otro lado, también señalar el gusto que nos da estar en el Carmen. Hemos estado varias veces, hemos visitado distintas escuelas, pero siempre es un agrado. Yo llevo una carga personal en esto porque hay varios colegas que saben que mis padres, como profesores normalistas, su primera destinación fue a la Escuela Navidad. Aquí está el estandarte de la Escuela Navidad. Y de hecho yo nací cuando ellos eran profesores de la Escuela Navidad. Así que todavía, digamos, tengo amigos en las redes sociales que son mayores que yo, que son los alumnos que tuvieron mis padres en esa época, y con los cuales ellos se han reunido, tuvieron la invitación de la Escuela Navidad el año pasado, y el padre igual se reunieron con sus exalumnos después, no hace mucho, a compartir, digamos, durante un almuerzo, una tarde, así que mantienen un contacto permanente con sus alumnos del año 66, más o menos 67, por esos años que estaban acá en la Escuela Navidad. El señalar que efectivamente nosotros pedimos y vamos a los actos de inauguración porque pedimos a todas las comunidades escolares que sean aliados del Ministerio de Educación en función del cumplimiento del plan de reactivación educacional que el presidente Gabriel Boric anunció, ¿no es cierto?, a finales del año pasado, pero que implica intervenir fuertemente en las áreas que tienen que ver con los aspectos de convivencia escolar, con la recuperación de aprendizajes y con la revinculación. Uno de los aspectos que más nos complica en la región de Ñuble es el tema de la deserción y el ausentismo. Y ahí hay que partir de la realidad siempre. En la región de Ñuble, nosotros podemos tener muchos indicadores positivos, pero tenemos algunos muy negativos. Y uno de los más negativos tiene que ver con el ausentismo escolar. El año pasado nosotros tuvimos que el 30% de nuestros estudiantes de la región cayeron en lo que se llama inasistencia grave. La inasistencia grave es cuando tú faltas más del 15% a la escuela, que es un poco más de un mes. Eso ya es grave. Y tenemos el 30% de nuestros estudiantes que cayó en inasistencia grave, que equivale más o menos a 31.000 alumnos, que es una enorme cantidad. Efectivamente, el Ministerio en el plan de reactivación tiene una serie de intervenciones que ya se deberían ir concretando en las próximas semanas para poder ayudar a que esto no se produzca. Pero eso también es una tarea de todos nosotros, de todas las comunidades escolares, es una tarea también de la familia, es una tarea del profesor, de los asistentes, el velar, el monitorear cuáles son aquellos estudiantes que están faltando más de lo razonable, que están cayendo en inasistencia, porque la inasistencia grave lleva al estudiante a desertar o lleva al estudiante a repetir. Por lo tanto, es un síntoma en el cual podemos intervenir antes de que el tema, ¿no es cierto?, se agrave. Por lo tanto, una primera solicitud, por supuesto, es convertirnos todos en aliados y focalizarnos en uno de esos temas, que es un tema tremendamente relevante. Nosotros no vamos a recuperar aprendizajes si los alumnos no van a clase. Además que la pandemia demostró que las clases presenciales son irreemplazables. Las clases online no reemplazan a las clases presenciales, pueden ser un paliativo en un momento determinado, pero no las reemplazan. Porque la escuela no es solo transmisión de contenido ni aprendizaje, pues la escuela es socialización, es compartir, es construcción de redes, de lazos afectivos, esa comunidad que se forma entre los trabajadores, los funcionarios de la educación y sus estudiantes, eso no se cumple a partir de lo que son las clases online. Y lo otro que también quería señalar, y que también lo tocó el señor alcalde, es que efectivamente vienen procesos de cambio en términos del traspaso de las escuelas a los servicios locales de educación, y en el caso de Diquillín, al cual pertenece la comuna del Carmen, ya se ha dado un primer paso, que es un hito en donde hay una reunión entre la Dirección de Educación Pública y los alcaldes, sostenedores, jefes de DAE, administradores municipales de la Diquillín, para ir viendo, ¿no es cierto?, ya los pasos siguientes y ver el calendario de transición. Pero, efectivamente, siempre los cambios van a generar incertidumbre. Por lo tanto, nosotros desde la Serenía estamos disponibles y nos incentivamos a que podamos hacer reuniones, encuentros, asambleas de profesores, de asistentes de la educación, de funcionarios DAE, para poder ir, ¿no es cierto?, analizando, profundizando, contando de qué se trata, respondiendo las dudas que se vayan presentando, porque en definitiva, en la medida en que uno maneja de qué se trata el tema, ¿no es cierto?, se produce una mayor tranquilidad. Tenemos ya la experiencia de Punilla, en donde el traspaso de las escuelas viene ahora en enero del 2024, en donde el proceso en general, ¿no es cierto?, ha ido, yo diría, bastante bien, con una buena transición, con una persona que asumió la dirección del servicio local de buena manera, con mucha cercanía a los gremios. Los gremios, ¿no es cierto?, han tenido una gran participación, una mesa permanente, y por lo tanto, como les decía, disponible absolutamente para venir cuando los gremios, colegios de profesores, la AFE, la organización de los trabajadores de los DAE, nos inviten, ¿no es cierto?, para reunirnos. Nosotros trabajamos efectivamente con los gremios y reconocemos a los gremios como los legítimos representantes de los funcionarios de la educación. Y finalmente, plantear que voy a dar un motivo. Un saludo muy cariñoso a las escuelas rurales de la comuna del Carmen, que son hartas, son bellas escuelas con hermosos proyectos educativos, y en donde vale la pena, digamos, hacer una reflexión. Nosotros hemos levantado la escuela rural como uno de los elementos más importantes dentro de la gestión del actual gobierno y de la actual seremía. Tenemos a la escuela rural como número uno dentro de lo que es el plan regional. Hemos desarrollado un proceso primero de visibilización de la escuela rural. Hemos realizado un encuentro de profesores de escuelas rurales, ¿no es cierto?, el año pasado, y viene otro ahora en mayo. Como decía, le hemos contado a todos y hemos mostrado los proyectos educativos de las escuelas rurales, porque en definitiva las escuelas rurales nos llenan de orgullo. Y encontramos y consideramos que las escuelas rurales, por supuesto, que no se pueden cerrar. De hecho, el año 2022, ningún sostenedor de la región de Ñuble presentó ninguna solicitud de cierre de escuela rural. Nosotros tenemos en la región de Ñuble 219 escuelas rurales, más del 50% de todas las escuelas que dependen del Ministerio de Educación, que son 411, incluyendo las particulares subvencionadas. 219 son escuelas rurales y 111 de esas 219 son unidocente, bidocente o tridocente, con proyectos, como decía, extraordinarios. Y la escuela rural, yo diría que es hoy día el punto de partida de lo que puede ser la construcción de un modelo educativo para nuestro país. Porque en definitiva muchas veces es el reservorio de lo que son nuestros valores y de la historia de nuestra educación. Pues piensen ustedes, hagamos el ejercicio mental de trasladarnos 70, 80 años atrás, cuando recién empieza la expansión de la educación rural en Chile, por allá por la década del 40, cuando las escuelas rurales eran pocas y eran en casas de adobe, a cargo de alguna persona que no necesariamente era profesor, pero que estaba habilitado para eso. Y los niños, hijos de inquilinos normalmente, entraron a estudiar esas escuelas rurales, cuyos padres probablemente no sabían leer ni escribir. Por lo tanto, esos niños fueron los primeros niños que entraron en su familia a estudiar una escuela. Los primeros niños que hicieron probablemente hasta cuarto preparatoria o sexto preparatoria. Y luego, en la década del 60, cuando se produce la expansión de la escuela rural y se construyen una gran cantidad de escuelas rurales, que es la típica escuela rural de madera con un pasillo, ¿no es cierto?, con una bodega normalmente con dos salas y la casa chiquitita de los profesores al frente, esas escuelas rurales, ¿no es cierto?, son escuelas que construyeron el Estado. ¿Quiénes eran los que llegaban? ¿Quiénes eran los representantes del Estado en los distintos lugares? ¿Era el profesor o profesora normalista normalmente? ¿Era el carabinero? Y normalmente la iglesia. Esos eran los que habían en los campos, y como solamente habían esos tres, las hacían todas. El profesor o profesora tenía que ver con incluso curar heridas, tratamientos, poner inyecciones. El profesor era el entrenador del club de fútbol y uno normalmente una de las principales figuras del equipo. Era así. Y eso construyó el Estado. Y eso sacó a generaciones y generaciones de niños y niñas del analfabetismo. Hizo que pudieran estudiar. Y hoy día los nietos y nietas, o los bisnietos, normalmente tienen un título de educación superior. Eso fue lo que hizo la educación, la escuela, los profesores y profesoras. Hicieron lo que es un cambio social de verdad, porque efectivamente la educación es lo único que nos puede garantizar un cambio social de verdad.